Kiev salía muy entusiasmado ofreciendo una próxima cita al más alto nivel junto a los negociadores Trump y Erdogan antes de agosto, pero Moscú se ha apresurado a lanzar un jarro de agua fría. Alba Gutiérrez.
La respuesta de Rusia no se ha hecho esperar a la petición del gobierno ucraniano de proponer una reunión al más alto nivel entre Zelensky, Putin, Trump y Erdogan. El negociador ruso ha dicho que no, que ese encuentro no se va a producir hasta que no se haya firmado un acuerdo de paz.
Para poder tener una reunión, primero tenemos que llegar a un acuerdo, ya que una reunión debe tener una agenda muy específica, y una reunión debe ser para anunciar algo y no para ser el comienzo. Por eso, primero necesitamos finalizar este proceso.
Eso por parte del equipo de Vladimir Putin. Del lado de Ucrania, han planteado la declaración de treguas de 24 y 48 horas para que los equipos médicos puedan evacuar a los soldados heridos y a los cadáveres. En lo que han coincidido ambas partes es en el intercambio de civiles y soldados. Además, la delegación ucraniana ha propuesto la creación de 3 grupos de trabajo, uno político, otro militar y otro humanitario.
Y mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump se ve cada vez más asediado tanto por los demócratas como por las bases republicanas por su posible aparición en la lista de Epstein. El Wall Street Journal publica una información en la que se asegura que el presidente norteamericano aparecería en estos papeles más de 50 veces. Corresponsal en Washington, David Alandete.
En mayo, Donald Trump fue advertido por su fiscal general, Pam Bondi, de que su nombre aparece en los archivos del caso Epstein decenas de veces. Esta revelación, hecha por el diario The Wall Street Journal este miércoles, explicaría por qué la Casa Blanca ha frenado su publicación. Los documentos incluirían referencias indirectas a la relación de Trump con el financiero, acusado de graves abusos sexuales y trata de menores antes de suicidarse en prisión. De forma llamativa, la Casa Blanca no está negando que el nombre de Trump figure en esos archivos. Eso lo admitió hace ya meses. Pero insisten ahora en la presidencia que eso no implica al presidente en ningún delito. La presión en este caso aumentó tras la salida de Elon Musk de la Casa Blanca cuando dijo en un mensaje en redes sociales que el nombre de Trump figura en esos archivos y que esa es la razón por la que haya sido bloqueada su publicación. De momento, el Capitolio ha cerrado antes de lo previsto para su receso de vacaciones para que los demócratas no puedan forzar una votación para desclasificar todos los documentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, la juez de Granada garantiza que el hijo de Juana Rivas será entregado este viernes a su padre e impone discreción en este nuevo intento. En un intento a la desesperada, los abogados de la madre han pedido al ministro Bolaños que paralice la orden. Juan Baño.
Los abogados de Juana Rivas han pedido por carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que intervenga como autoridad central española y paralice la entrega del menor, invocando una excepción del convenio de La Haya. Advierten que no se puede hacer con la oposición de David, 11 años. María Marto, su letrada.
Daniel no se encuentra en condiciones de viajar debido a todo lo ocurrido ayer, a todas las circunstancias que estamos viviendo, y que se tiene que garantizar sus derechos y aceptar su voluntad.
Choca de lleno con lo que ayer manifestó la titular de juzgado número 3 de Granada en la reunión que mantuvo con las partes, Enrique Zambrano, abogado del padre.
Tal como ha dicho la juez, que la sentencia, la ejecución de la sentencia es inevitable, o sea, ha dicho es inevitable. Entendemos que el viernes terminará, de momento, este culebrón.
Su señoría quiere ser discreta ahora. Establecerá lugar de la entrega, no será en el punto de encuentro familiar del martes, hora y condiciones. Se evitará, eso sí, el espectáculo, reduciendo el número de personas presentes a los 2 progenitores, psicólogo y quizás abogados.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Es jueves 24 de julio y quien te saluda es Ana Aquiles. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento aún nos queda un ratito por delante hasta las 6, momento en el que daremos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Ruth Gálvez, muy buenas noches.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal estás?
¿Qué tal?
Pues bien.
Te veo hoy que además me vienes con máscara de pestañas azul.
Bueno, es que se acerca el fin de semana y yo le hago ojitos, como siempre, por los supuestos planes que puedan surgir, que de momento... pocos. Pero bueno,
pero estamos a tiempo aún. Estamos
lo
a jueves.
Estoy manifestando desde ya, por eso. Yo vengo hoy toda azul.
De tu color.
Microazul. ¿Qué más se puede pedir?
Dí que sí. Ya preparada también, pues eso, para los próximos días, que ya estamos tocando el fin de semana. Ya no nos queda nada, ¿eh?
Ya nada.
Bueno, que nos vamos del tema, que al final aquí nos ponemos a hablar como si estuviéramos en el parque con unas pipas y no puede ser. Hasta las 4, ¿qué vamos a tener?
Pues mira, nos vamos a meter en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera, de Macu, que va a incidir en un tema delicado que aparece en esta época tan veraniega. Y es cuando nos destapamos y enseñamos más nuestro cuerpo con prendas más ligeras que dejan ver cómo somos físicamente. Y hay muchas personas que se sienten mal por no seguir esos cánones de belleza que tanto nos han metido. Uh-huh. Y bueno, pues es un tema muy interesante que no se deben perder nuestros ponedores, porque seguro que alguno lo piensa o alguno le da un poco de cosa, de palo, ponerse tal vestido, sí, tal ropa,
sí, que al
tal
final
prenda.
Muchas personas pueden tener cualquier tipo de inseguridad,
claro,
y se pueden ver reflejadas en este tema.
Así que a ver qué nos dice Macu, que seguro que nos da muy buenos consejos. Y también pues vamos a conocer cuál es el motivo de que haya cada vez más niños alérgicos, que no sé si tú eres alérgica.
Yo no, yo afortunadamente no. Fíjate, tengo alergia a nada.
Yo tampoco, ¿eh?
Que yo
¿cómo
sepa?
¿Cómo somos?
Así que mira, y cruzo los dedos, ¿eh? Toco madera, que no me salga ningún tipo de...
¿Se han juntado en esta mesa?
Sí, es verdad que el picante me sienta un poquito mal, uh-huh, pero por lo demás...
A mí la leche sin lactosa me sienta mal.
¿Sin lactosa?
No, con lactosa,
ah,
¿verdad?
Digo, ahora a lo mejor hemos descubierto aquí...
No, porque yo compro leche sin lactosa, eso es otro tema.
Pues mira, justo que estamos hablando aquí nosotras de alimentos, que si comidas y tal, justo hoy el temazo iba sobre las meriendas, además en un momento ahora como es el verano de vacaciones, y por eso, ponedor, te estamos preguntando, pues, ¿cómo comes tú en verano? ¿Si cambias tu alimentación o sigues a rajatabla la rutina que tienes durante el resto todo el año? También si tomas platos más fresquitos, más ligeros, si eres de comer fruta a todas horas, y también si nos quieres decir si bebes más agua, menos, si
importante,
estás todo el día con refrescos, batidos, yo qué sé.
¿Cuántos vasos de agua hay que beberse?
Yo no lo sé. No los cumplo, creo. Yo creo que no los cumplo, eso sí que lo sé seguro.
O si se hacen unas lentejas en verano, a mí me dejarían.
Oye,
de piedra,
yo, a mí me gusta comer cocido.
Oye,
en verano, una sopa de vez en cuando.
Pero fresquita, ¿no?
No.
Ah,
aquí
caliente. Bueno,
sí,
Ana,
sí,
tú vas con todo.
Yo siempre. Pues nada, ponedor, cuéntanoslo, nos lo puedes mandar por mensaje en el Facebook del programa y también nos puedes mandar una nota de voz al WhatsApp, al 662-942-605. Escuchamos algo de música y continuamos.
Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. (Risa)
Fito y Fitipaldi, bueno. Ruth.
Muy veraniego, ¿eh? Bueno, es que en cualquier época del año, Fito siempre es bien.
Además, el momento en el que ha sonado el inicio, tú ya estabas aquí. ¡Ay, Fito!
¡Qué bonito!
¡Cómo me gusta Fito, bueno,
Me encantaría verlos un día en directo, ¿eh? De pues verdad, sí. Te lo digo.
Eso te queda ahí pendiente,
bueno,
¿no?
Sí, me quedan un montón de grupos y un montón de artistas.
Pero este, uno de ellos.
Sí, sin duda.
Pues nada, escuchando a Fito y Fitipaldis, estábamos aprovechando a leer tus mensajes, los que nos has dejado en Facebook, pues un poco a relación del tema de hoy, del temazo que eran las meriendas, y que nos contases un poquito, pues eso, tú cómo comes en verano, o qué alimentos no pueden faltar en tu nevera. Ruth, ¿qué mensajes nos están dejando en Facebook?
Tenemos a Júcaro, que nos dice fruta y fresquita, sobre todo sandía o melón. Esa es mi merienda. Yo creo que estas dos piezas de fruta siempre salen en verano, o por lo menos yo lo recuerdo de cuando iba al comedor del colegio y era en junio. ¿Qué quieres, sandía o melón? Es que eran los típicos de verano.
A mí me pasa, a mí yo antes era mucho de melón más que de sandía, pero llevo ya una temporada que me repite mucho el melón.
Anda.
Entonces luego estoy con el sabor del melón todo lo que me queda de día y la sandía no. Entonces,
y te has cambiado de ti.
Me gusta mucho el melón, pero sintiéndolo mucho he tenido que cambiar a la sandía.
Te has decantado por uno. Sí. Yo en verano soy más de horchata, fíjate.
No, la horchata también.
Está bien buena.
Sí.
También tenemos a Javi Gea, que dice, en verano comida ligerita, ensaladas, papas aliñadas, gazpacho, melón con jamón y fruta, mucha fruta fresca. Y papas fritas con huevos, lo más de lo más. Y es que qué bien se hacen sus recetas.
Hombre, Gipsana también nos dice, pues mira, yo soy mucho de comer platos fríos y ensaladas, obviamente, yo creo que como la
como
mayoría.
Muchos.
Dice, gazpacho de remolacha.
Anda.
Fíjate que está muy bueno, lo probé en Sevilla y me gustó mucho. Y también nos dice un plato que lo hablábamos hace unos días, que está como abandonándose un poco, que es el ajo blanco.
Anda.
Que antes era mucho más común de tenerlo...
Y se está perdiendo.
Y se está perdiendo un poquito, sí. Y dice también que es de pescado a la plancha con ensaladas y aguacates. Y para la merienda, helados. Nada, un poquito de todo.
Es que un heladito que bien sienta en verano.
Pero vamos, y si encima has ido a la piscina...
Bueno, es que
sales del
plan.
Agua, en la toalla, entra el helado.
Es el mejor plan ese.
Qué maravilla,
pero
qué
la
maravilla.
Gran duda es tarrina o cucurucho, si es que.
Yo ahora soy más de tarrina, me he vuelto una comodona. Porque que si no es que se me derrite ya. Y acabo con las manos
y no hay forma,
pringosas
sí.
Y no me gusta nada. Isabel también nos dice, pues mira, yo creo que como más o menos lo mismo que durante el año. Y dice, aunque sí, claro, es verdad que más ensaladas, gazpachos y fruta, claro. los cositas que te refrescan, que también son más ligeras para el estómago, que no te van a tener ahí.
Claro, que no van a estar
luego
ahí.
Luego haciendo una digestión.
Dando la tabarra.
Fuerte, porque te pesa la tripa, hombre, y tendrán calores, ¿eh?
Sí, sí. Mira, Conchi Arenas nos dice: hola, ponedores. Como más o menos igual, tanto platos de cucharas como platos fríos. Y merendar también, casi siempre algo dulce, pero casero, lo hago yo. Y también coca de mollitas, como buena nicotina que soy, acompañado de un cafecito.
Qué bien. Mira. Y entiendo que el café será con hielo.
Hombre, supongo.
Que es uno de los deportes españoles el echar el café al vaso con el hielo, que vamos. Yo cada vez que lo hago y no se cae ni una gota fuera.
Es que eso es un logro, ¿eh? Hay que aplaudir ahí.
Ahí digo, ya el día me va a ir bien, 100%. Mensajes que nos estáis dejando en el Facebook del programa. También nos podéis mandar notas de voz al 662-942-605. Y también te recuerdo el teléfono gratuito del estudio, por si quieres entrar con nosotros en directo. 950-60-06. Seguimos poniendo las calles.
COPE, seguimos poniendo las calles en tu madrugada, como todos los días, aquí en la radio. Cuando llega el verano, es verdad que parece que todo se trata de, bueno, de mostrar el cuerpo. Todo el día estamos pensando en mostrar el cuerpo, pero de repente los escaparates, las redes sociales y hasta las conversaciones, pues ¿qué hacen? Bueno, pues que giran en torno a la operación bikini, como si solo hubiera un tipo de cuerpo válido para disfrutar del sol y de la playa. Y claro, muchos sentimos esa presión, esa vergüenza, podríamos decir, ¿no? Incluso, oye, hay gente que nos culpamos, ¿no?, por no encajar en esos estándares imposibles. Bueno, pues hoy es importante porque en Poniendo las Calles lo que quiero es hablar de algo que nos toca a todos, absolutamente a todos, que es la relación de nuestro cuerpo cuando suben las temperaturas. Preguntas que me hago, preguntas que lanzo al aire de este micrófono en la cadena COPE. ¿Alguna vez, por ejemplo, has dejado de ponerte un bañador o incluso una camiseta sin mangas por miedo a lo que puedan pensar los demás? Por ejemplo, ¿has sentido que tu cuerpo no está listo para el verano? Bueno, pues que sepas que no estás solo, porque con la ayuda de la psicóloga Macu Ortázar vamos a intentar entender por qué nos cuesta tanto aceptar nuestro cuerpo tal y como es y cómo podemos pasar de la culpa a la paz y a la aceptación. Porque entiendo que esto es así. Macu Ortázar, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que esto es el pensamiento y el sentir de cientos de miles de personas durante estas épocas ya del verano.
Sí, o sea, qué difícil es siempre llevarnos bien con nuestro cuerpo, ¿no? Parece como un mal endémico. Yo no conozco a nadie que no esté 100% a gusto con su cuerpo. Entonces, bueno, es verdad que llega este momento del año en el que estamos más expuestos a nivel físico, ¿no?, de los demás, porque evidentemente, bueno, pues vamos con la ropa más ligera, vamos en bañador, vamos en bikini, ¿no? Entonces, al final, pues es cierto que todas nuestras inseguridades pues parece como que salen más o las vemos más o estamos más pendientes de ellas, ¿no? Entonces suele ser un momento conflictivo porque todo el mundo de repente pues le entra prisa por irse al gimnasio, por ponerse a dieta, por de repente dejar de comer ciertas cosas, ¿no? Y a la vez entramos en conflicto con nosotros mismos porque decimos, joder, ya que estamos de vacaciones, que me apetece muchísimo comerme no sé qué, que entre de diario no lo hago, ¿no? Entonces empezamos a tener este conflicto. Es cierto que también a nivel físico, en esta época del año, con el calor, nos hinchamos más solo porque hace calor. Parece una tontería, pero es así, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues digamos que esos conflictos que tenemos durante todo el año con nuestro cuerpo, digamos como que sobresalen o se ven más en esta época del año, ¿no?
Uh-huh. Yo no sé, ese sentimiento de culpa muchas veces, Macu, ¿por qué sentimos que como que no tenemos derecho a disfrutar?
No hay hambruna en Gaza, si no hay una hambruna de la verdad. Joder, Israel no parará de decirlo. 87 millones de comidas, 1,8 millones de toneladas de ayuda humanitaria que nosotros hemos facilitado, ayuda que ha entrado, jamás saquea, hace
a su mujer o a su marido y dice, ¿y por qué yo no estoy así?
Claro, pues fíjate, pues es yo diría que mucha parte por esto que tú acabas de decir, y es porque estamos absolutamente sobreestimulados y bombardeados con los cuerpos ajenos, con cómo deberíamos de comer, con cómo deberíamos de vestir, con cómo debería de ser nuestro cuerpo, ¿no? Entonces estamos constantemente comparándonos con los demás, ¿no? Con esa especie de ideal de belleza que la sociedad nos ha impuesto, ¿no? A través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los anuncios, o incluso a través de la ropa que vemos en las tiendas de ropa, ¿no? Entonces, al final, hemos acabado asociando a que tenemos más éxito, somos más guapos, vamos a encajar mejor en un trabajo, vamos a encajar mejor con una pareja, nos vamos a sentir más seguros en una pareja si estamos, como que nuestro cuerpo es de una manera determinada, ¿no? Y esa manera determinada es conforme a una serie de estándares de belleza que hemos establecido, ¿no? En el que nuestro cuerpo, si no cae en ese estándar de belleza, nos sentimos muy incómodos porque pensamos que nos van a querer menos, ¿no? O que vamos a gustar menos, o que vamos a tener menos posibilidades de encontrar un trabajo determinado si no tenemos ese físico, ¿no? Entonces, al final, pues eso, en esa búsqueda a veces nos perdemos en la supuesta perfección y esa especie de utopía, de cuerpo utópico, parece que no llega, ¿no?
Yo no sé si me hace bien, Macu, cuando voy a probarme una camiseta y me encanta, pero estoy en ese punto que si pesase 2 kilos menos me estaría perfecta. ¿Qué es lo que hago? Me la compro. Y todo yo directamente me digo, ¿cómo voy a adelgazar? Y me dice Laura, mi mujer, me dice, no te hagas ilusiones, luego no vas a adelgazar. Entonces, cómprate la talla XL y no la L. Entonces, claro. Yo no sé si es bueno que uno se compre la ropa pensando en que, oye, me tengo que animar y tengo que adelgazar.
Claro, eso es porque muchas veces pensamos en la ropa por cómo nos queda y no porque la ropa en sí nos guste, ¿no? Entonces empezamos a pensar en esto, ¿cómo me lo voy a poner? Si yo, pues eso, las piernas las tengo de una determinada manera, ¿no? O la tripa la tengo, entonces esto a mí no me va a quedar bien, ¿no? Pues, ¿a ti te gusta? Bueno, pues a lo mejor lo que hay que es encontrar la talla con la que tú estés a gusto, con la que estés cómodo o cómoda, ¿no? Entonces, al final es cierto que a veces nos obligamos a comprarnos una determinada talla, primero porque es como que conceptualmente decimos, es que yo debería de tener una talla X, ¿no? La que sea. Y luego, además de eso, yo me convenzo de que tengo que tener una talla X porque es un poco como la talla que se entiende que es la normal, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que salga de ahí es una talla que está, pues, para la gente que tiene sobrepeso, para determinadas cosas, ¿no? Pero además lo segundo es que no solo estamos comparándonos constantemente con los cuerpos de los demás y con la talla que deberíamos de tener en función de eso, sino que estamos constantemente comparándonos con nosotros mismos, con el cuerpo que teníamos hace 20 años, ¿no? Entonces, estamos, que además tenemos que entender que nuestro cuerpo ya no es solo nuestros hábitos, ¿no? Sino que el cuerpo es muy sabio y según va pasando el tiempo, pues hay una serie de cosas que no dependen de ti, por mucho que comas menos o que comas de manera mucho más saludable o estés todo el día comiendo lechuga. No depende de eso. Tienes cambios hormonales, tienes cambios que tienen que ver con tu biología, con tu edad, con tu momento vital, ¿no? Pasa que eso es otro temazo que la gente tiene también muchísimo miedo a envejecer, ¿no? Entonces, acaba pasándonos esto, ¿no? Entonces, oye, disfruta de tu camiseta, cómpratela de la talla en la que tú ahora, tu cuerpo se encuentra en este momento y en el que, pues, que probablemente vas a disfrutar muchísimo más de tu camiseta que si estás metiéndote en algo embutido donde ni estás a gusto ni estás, y encima además según te la pones eso te recuerda que deberías haber adelgazado los kilos hace 3 meses y no te has puesto, ¿no? Exacto. Y al final es una tortura.
No, desde luego. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, las redes sociales y la publicidad que nos hacen creer que solo un cuerpo perfecto es un cuerpo válido? Yo creo que ahí tiene mucho que decir las redes sociales, ¿eh?
Claro. De hecho, hay un tema y es que nosotros estamos en las redes sociales cada vez más viendo influencers de todo tipo, ¿eh? Hay influencers con unos cuerpos X, otros Y, y la realidad es que, bueno, últimamente están intentando favorecer o enriquecer esa visión de el cuerpo real, los hábitos reales, personas que no se maquillan. Y entonces es verdad que eso cada vez lo vemos más, pero sin embargo, a la influencer determinada que te quiere decir que no se maquilla y que se ha comido una hamburguesa doble con queso y no sé qué, pero tiene un cuerpo determinado. Y mira, muchas de las veces es, tengo un cuerpo determinado porque tengo suerte, porque tengo buena genética, pero eso no lo tiene todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es cierto que al final lo que nos acaba pasando es que nosotros vemos en las redes sociales, ya no solo vemos un cuerpo, vemos un estilo de vida, vemos un tipo de relación, vemos un tipo de relación consigo mismo, consigo misma, ¿no? Entonces, al final acabamos idealizando a la persona en todo su ser. Nos gusta muchísimo esa influencer o ese influencer, ¿no? Y esa influencer o ese influencer tiene un cuerpo determinado. ¿Qué pasa? Si esa persona se compra una camiseta y se la pone y nosotros le vemos o la vemos, ya no solo es que digamos, ¡jo, qué cuerpo tiene! Me pongo y yo quiero esa camiseta y quiero que me quede igual, ¿no? Sino que como hemos idealizado a toda la persona, entendemos que toda esa, entonces al final acabamos queriendo ir a los mismos sitios que ella, comer los mismos tipos de platos que ella, queremos tener el mismo cuerpo que ella, ¿no? Entonces, al final las redes sociales, lo peligroso de eso es lo mucho que idealizamos las vidas de los demás, ya no solo los cuerpos, sino las vidas, ¿no? Y entonces al final eso nos hace estar muy frustrados con nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo, ¿no?
Uh-huh. Puede ser, a lo mejor todo esto, no sé, le estoy aquí dando vueltas, Macu, puede ser que el problema a lo mejor no esté en nuestro físico, sino que esté en los mensajes que hemos interiorizado desde niños. ¿Podrían venir un poco también por ahí estos pensamientos?
Sí, claro, o sea, al final lo enormemente peligroso de alguna manera del juzgar nuestro cuerpo es que al final acabamos uniendo de manera muy muy específica y muy peligrosa el cuerpo que yo tengo implica lo que yo valgo, ¿no? Entonces cuando unimos identidad con algo externo, vamos a decir así, con un elemento en concreto, se vuelve muy peligroso porque parece que si tú eso no lo tienes, no eres lo suficientemente bueno, bonito, guapo, maravilloso o válido, ¿no? Entonces, al final, si yo desde pequeña, evidentemente he ido recibiendo mensajes que tienen un poco que ver con cosas que no necesariamente tienen por qué ser tóxicas, son cosas que incluso hemos oído todos de pequeños o hemos dicho nosotros cuando hemos sido padres, ¿no? El, oye, pues hay que comer saludable, pues oye, hay que hacer ejercicio, que por supuesto todo eso hay que hacerlo, ¿no? Pero si de alguna manera, o estamos constantemente a ese niño o a esa niña diciéndole lo guapísimo que es que, oh, madre mía, qué ojo, y recibimos, ¿no?, constantemente el que guapo eres, qué guapo. Al final la presión o expectativa que tiene ese niño desde que es pequeño a que tiene que seguir siendo guapo para que se lo sigan diciendo, porque parece que su identidad es ser guapo o guapa, hace que ese niño tenga una autoexigencia pues muy grande, ¿no?
Claro.
Y es lo mismo con ese cuerpo, ¿no? O a veces, pues eso, sin quererlo, pues comparamos a niños, comparamos comportamientos de niños, y entonces al final, pues esa obsesión por el cuerpo perfecto no solo tiene que ver con el cuerpo, sino todo en general. Suelen ser personas que tienen la necesidad de controlar mucho las cosas, de ser muy perfeccionistas en todo lo que hacen, ¿no? Con lo cual, al final, tenemos que tener cierto cuidado con lo que decimos, no solo en relación al cuerpo, que quizás yo te diría que casi es lo de menos y lo que menos hacemos, ¿no? Sino en todo lo demás, que al final hace que queramos controlar cómo se ve nuestro cuerpo hacia afuera, ¿no?
Ya. ¿Y por qué es tan difícil mirarnos al espejo, Macu, y sentir orgullo de lo que somos, más allá de la talla? ¿Por qué nos pasa esto?
Pues es muy difícil porque, como suelo yo decir siempre, donde hay confianza da asco, ¿no? Entonces, si tú vives contigo 24 horas al día, pues ¿qué más te da? Porque total, ¿quién se va a enterar si tú te hablas mal, si tú te insultas, si tú te llamas todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, al final, pasamos muchas horas con nosotros mismos, todo el día, toda la noche, pasamos el tiempo con nosotros mismos y a veces, pues eso, nos hablamos de una manera pues muy injusta, ¿no? Entonces, si yo muestro orgullo por mi cuerpo, implica, pues eso, ¿no? Aceptar mi cuerpo tal y como es. Y muchas veces, pues eso, ¿no? Si yo tengo la sensación de que yo puedo controlar cómo es mi físico, yo puedo controlar mi peso, yo puedo controlar, pues eso, ¿no?, cómo me he visto, ¿por qué me voy a conformar? Entonces me enfado y digo, pues no voy a sentirme orgulloso de eso porque no me gusta, porque no es como debería de ser, ¿no? Esta frase del cómo debería, el tendría que, ¿no? En vez de cómo es y ya está, ¿no? Nos cuesta mucho aceptar esta parte, ¿no? Entonces al final eso, yo siempre muchas veces digo, ojo, si tú te hablaras, claro, o si tú le hablaras a una amiga de la misma manera, con la misma crueldad con la que tú te hablas a ti mismo o a ti misma, probablemente otro gallo cantaría, estarías más solo que la una, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que con nosotros nos tomamos unas licencias que con el resto no lo hacemos, ¿no?
No, desde luego. Yo no sé si sería posible, a lo mejor, Macu, no sé, te hablo desde el desconocimiento, ¿no? Pero sí de la experiencia ya de un hombre de 51 años. Que la verdadera libertad no esté, digamos, en cambiar el cuerpo, sino a lo mejor, oye, en cambiar la forma en la que lo miramos.
Claro, y de hecho hay una parte en la que es así, ¿eh? O sea, porque hay personas que tienen conflictos con su propio cuerpo, yo diría que quien no lo hemos tenido, lo tenemos, ¿no?, en algún momento, donde depende mucho ese día en cómo estés tú, primero, desde cómo estés tú físicamente, si estás más o menos cansado, si estás mejor o peor alimentado, has dormido mejor o peor, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con lo muy o no muy feliz que estés con el resto de las cosas que te suceden en la vida, ¿no? cuando tú al final vas llenando tu mochila de cosas bonitas, de personas bonitas, de momentos bonitos, de decisiones bonitas que tú tomas, ¿no? Y de momentos sí. en el que eres capaz de disfrutar de todo aquello que tienes y no de todo aquello que te falta. Y en el momento en el que tú empiezas a estar mucho más en paz con decisiones que tú tomas, con tus propios sentimientos, con tu manera de ser, con cosas que no haces bien y que te gustaría hacer mejor y que lo haces de esa manera constructiva en vez de destructiva, probablemente ese día tú te encuentres mejor con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque al final no es tu cuerpo, es si no, la, no. tu cuerpo es la carcasa con la que no. te mueves, ¿no? Es cuando al final estás poco en paz contigo mismo con el resto de cosas, ¿no? Cuanto mejor estás contigo mismo, pues eso se traduce en una mejor, más una relación más sana con tu propio cuerpo, ¿no?
Qué interesante, Macu. Yo le pongo el punto y final a esta temporada en esta semana. En este momento ya va a ser la última, el último momento de radio que ponemos con los ponedores en este momento. Contigo, Macu, yo te quiero dar las gracias por todo lo que nos has regalado durante tantos años. Te emplazo a la temporada que viene. Ojalá sigamos poniendo las calles.
Pues yo espero que sí, porque desde luego siempre es un placer. COPE siempre ha sido mi casa y espero que siga siendo mi casa durante muchos años. Y poniendo las calles es un regalo, Pulpo, ¿qué te voy a decir? Sí. Ya más que compis somos amigos sí. y nada, espero que efectivamente nos emplacemos en próxima temporada.
Claro que sí. Macu, un abrazo muy fuerte. Gracias por lo que nos ayudas y a seguir poniendo las calles. Un abrazo.
Hasta pronto.
You're about to love again.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En la tarde, Israel Remuñán hablaba con Ana Pocina, ambientóloga, y también con Cristina Rivas, pediatra y vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, alergología, y asma pediátrica, sobre el aumento de las alergias infantiles que ya afectan al 40% de los niños en España.
Piénsalo, cuando éramos niños, hace unos años, era raro encontrar compañeros de colegio con alergias. Si había alguno, era una excepción. Hoy, en cambio, las alergias pues son mucho más comunes entre los niños, y no solo eso, sino que también son más complejas, ya que un niño puede padecer varias alergias y alguna de ellas ser grave y complicarse. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, SEICAP, hasta un 40% de la población infantil sufre algún tipo de alergia, y las alergias alimentarias están entre las más comunes. Se estima que en los próximos años la mitad de los niños en Europa podrían desarrollar alguna forma de alergia impulsada por factores como la contaminación o incluso el cambio climático.
Sí, de lo que me siento mal. Frutos secos, kiwi, mostaza, queso de oveja.
Tenemos una tarjeta para que vean. Aquí está, somos intolerante o celíaca.
A mí me duele la barriga, estoy como más triste, tengo diarrea, vomito.
Pues has escuchado a Javier, a Miguel Ángel y Eva, alumnos de primer y segundo de primaria del Colegio de La Salle, Fernando el Católico, en Madrid. Ellos conviven con las alergias como parte de su rutina diaria, en el comedor, en el aula e incluso en el recreo. Como aliada tienen a María Rodríguez, que es la nutricionista que supervisa su alimentación de todos los colegios de La Salle en Madrid. Ella se encarga de verificar cada detalle del menú, siguiendo las pautas de Salud Madrid y el Departamento de Seguridad Alimentaria. María nos confirma que hoy en día las alergias alimentarias suponen un reto cada vez mayor.
Aparte de las alergias que están reconocidas oficialmente, después hay alergias que no están reconocidas como alérgenos, porque, por ejemplo, están las legumbres, está la soja, pero tenemos niños alérgicos a los garbanzos, a las alubias, niños que son alérgicos al tomate frito por los, bueno, también por los aditivos que llevan, a las frutas. Bueno, es que hay una variedad importante de alergias.
¿Pero por qué están en aumento las alergias? Pues la respuesta es compleja. Para entender mejor este fenómeno, nos hemos desplazado hasta el Hospital de La Paz, centro de referencia en el estudio de alergias. Allí la doctora Mar Gandolfo es jefa de servicio de alergología pediátrica. Nos ha explicado que en los últimos años las alergias han crecido de manera notable y señala varias causas posibles.
Detrás hay muchos factores. Siempre se ha hablado de la teoría de la higiene, ya desde hace muchos años, de nuestro cuerpo, como no tiene que enfrentarse nuestro sistema inmunológico a bacterias, a virus, a parásitos, como no vivimos en el campo, pues entonces, ¿contra qué lucha? Pues lucha contra los alimentos, por ejemplo, contra los pólenes, y de ahí surgen las alergias. Esta sería una posible hipótesis.
Bueno, la doctora no es la única que ha observado este fenómeno. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, uno de cada 10 niños en edad escolar padece alguna alergia o intolerancia alimentaria. Hablamos de un 40% de niños totales que tienen algún tipo de alergia, pues uno de cada 10 son alergias alimentarias. Los principales causantes, la leche, el huevo, los frutos secos y el pescado. Este aumento, pues imagínate, genera cierta preocupación. ¿Podría influir el consumo masivo de ultraprocesados y también sus aditivos en este auge de las alergias?
Cualquier producto, ya sea virus, ya sea alergeno, ya sea la contaminación que daña el epitelio, desencadena una respuesta inmunológica, una respuesta alérgica dirigida hacia la vía que llamamos T2, TH2, que hace que puedas hacerte alérgico a alimentos cuando antes esto no ocurría, porque realmente no nos exponíamos a tanto producto que irrita nuestro organismo, ¿no?
Y lo que se prevé es que este porcentaje de niños con alergias va a ir a más, se va a duplicar en los próximos años, en gran parte debido a factores como la contaminación y el cambio climático.
También está la epigenética, todo lo que nos rodea, todo lo que puede afectar, por ejemplo, a la microbiota. Si el niño ha tomado más o menos antibióticos de pequeño, en la primera infancia. Pero como os decía, como cualquier enfermedad en la que el sistema inmune está presente en su etiopatogenia, influye tanto la predisposición genética como el entorno.
Pues durante nuestra visita al Hospital de la Paz coincidimos con Isabel y Lena, madre e hija. Han venido a la consulta de la doctora Gandolfo para confirmar la alergia de Lena a los frutos secos. Lena tiene 11 años y esta alergia ha marcado su vida. Desde leer las etiquetas con lupa hasta evitar celebraciones donde no se puede controlar lo que se come. Junto a su madre buscan respuestas y quieren saber qué precauciones deben tomar a partir de ahora, cómo actuar ante una posible reacción y cómo convivir con la alergia sin miedo, porque esto siempre que te da es un susto. Así nos lo cuentan ellas mismas.
Cuando tenía 5 o 6 años, que un día vomitó después de comer un poquito de pistacho.
Había un cuenco de frutos secos, yo cogí un pistacho, no llegué a comérmelo entero, pero cuando pasó la cena, luego vomité toda la cena.
Y a partir de ahí nos empezamos a fijar y parecía que le picaba la lengua cuando comía algún bollito que no habíamos mirado lo que tenía.
Me dijeron que mejor que no tomara frutos secos y que lo único que a lo mejor podía tomar eran las trazas.
Claro, ese picor de lengua que suele ser uno de los primeros síntomas, o picor de garganta también. Bueno, en cuanto a las alergias, no solo destacan las alimentarias, sino también aquellas relacionadas con el polen, que es el alérgeno más común entre los niños, seguido por los de origen animal, especialmente los gatos. Aquí tienes a servidor que es alérgico a los gatos, al pelo del gato. Bueno, para seguir profundizando más todavía en este tema, contamos con la ayuda de Ana Pociña, que es ambientóloga y creadora de Mi Vida Más Sostenible. Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, SEICAP, es fundamental que los médicos tengan en cuenta el entorno geográfico de sus pacientes más jóvenes. Comprender a fondo las particularidades del lugar de residencia pues te permite pues una mejor prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos alérgicos. Precisamente desde esta sociedad nos atiende también la pediatra alergólogo Cristina Rivas, vicepresidenta de SEICAP. Cristina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te pregunto, Cristina, ¿esto que acabamos de comentar es posible? ¿Se suele tener en cuenta a la hora de evaluar las causas y su incidencia de dónde vive o de dónde viene o dónde vive el menor?
Claro, por supuesto. Lo que determina a lo que somos alérgicos cada uno de nosotros tiene que ver con la exposición que tenemos en nuestro medio ambiente. De tal forma que las personas o los niños en la Comunidad Valenciana tienen una alergia muy diferente, por ejemplo, a la que podrían tener los niños de Zaragoza. El sistema inmunológico está en constante desarrollo y a lo largo de la infancia se produce una maduración del mismo. Lo que observamos es que al inicio de las etapas más tempranas nos encontramos expuestos especialmente a lo que está dentro de nuestras casas. Y en las áreas con mucha humedad, como el área mediterránea o la cornisa cantábrica, o lugares, por ejemplo, como las Islas Canarias y Baleares, son los ácaros del polvo doméstico los que más alergia producen. Y, por supuesto, en todos los hogares que tienen mascotas, especialmente al perro y al gato, pues son también esos actores fundamentales. Pero en otros lugares, como por ejemplo el centro de España, lo que nos encontramos es la presencia de los pólenes, que si bien aparecen un poquito más tarde, porque hace falta primaveras para sensibilizarse, pues son los principales causantes de alergias respiratorias, en este caso las gramíneas, y también en lugares como con gran presión polémica del polen del olivo, como Andalucía, pues es este un problema de primer orden.
Ana, ambientóloga, según la OMS y estudios europeos, el cambio climático alarga la temporada de pólenes y aumenta la concentración también del polen en el aire. Esto, claro, esto hace que haya más alergias, que la gente esté más afectada y que estén peor los que sufren por esto, ¿no? ¿Qué evidencias existen que vinculen el aumento de las alergias infantiles con el cambio climático, por ejemplo?
Pues sí, cada vez hay más evidencias científicas que muestran que el cambio climático está agravando esas alergias estacionarias y sobre todo en niños, porque al final son uno de los grupos más vulnerables. Entonces, al final el cambio climático lo que está haciendo es que haya un aumento de temperaturas y los inviernos sean más suaves. Y a las plantas al final les pasa un poco como a nosotros, que no sabemos qué ponernos y entonces ellas empiezan a florecer antes, pero no terminan antes. Entonces, por ejemplo, hay estudios que en Estados Unidos demuestran que desde 1990 la temporada de polen se ha alargado unos 20 días. Y en Europa, pues vemos que la tendencia es muy similar. Y no solamente es cuestión de duración, sino que también hay más polen en el aire. ¿Y por qué esto está relacionado con el cambio climático? Bueno, pues han hecho experimentos controlados en los que, al aumentar la concentración de CO2, las plantas han respondido generando más cantidad de polen, como si estuvieran estimuladas por este gas. Así que bueno, pues estas dos causas hacen que haya más cantidad de polen. Y otra causa que no es muy conocida, pero yo creo que también es importante mencionar, es el declive de los polinizadores, como las abejas, ¿no? Esto puede parecer que no está tan relacionado, pero al final las flores que tienen pólenes más pesados necesitan las abejas para reproducirse, y cuando estos pólenes más pesados no lo tienen, no tienen esas abejas, no se reproducen, y estamos favoreciendo que solamente lo hagan aquellas plantas que tienen el polen muy chiquitito, que se transmite por el aire y que es al fin y al cabo en el que nos está molestando en la nariz y nos está provocando esas alergias, ¿no? Así que esas tres causas podrían estar asociadas con este aumento.
Cristina Rivas, doctora, hablábamos de cambio climático, también tenemos que hablar de contaminación. ¿Se ha observado un patrón diferente, por ejemplo, en niños que viven en zonas rurales o en zonas urbanas? ¿A los de las ciudades con contaminación les está afectando más esto de las alergias?
Yo creo que en este sentido el efecto de la contaminación que se produce en las áreas urbanas es transversal. Evidentemente, en las personas que tienen problemas inflamatorios crónicos de la vía aérea, como es el asma y es la rinitis alérgica, ya tenemos un aparato que está dañado y, por tanto, lo que va a producir la contaminación, esas partículas que van a dañar el epitelio, pues en ellos va a tener mayor efecto, pero lo cierto es que la salud respiratoria de la población que vive en las áreas urbanas es peor que la que vive en las áreas rurales con menos contaminantes.
Sí. Claro, Ana, en este caso, lo que pasa con la contaminación es que, aunque sea transversal, como decía la doctora, ¿no?, y hasta afecta a todo el mundo, lo que hay es un agravamiento de los niños que viven en estas ciudades, de estos, bueno, de los síntomas o de lo que ellos sufran. ¿No, Ana?
Eso es, al final, bueno, yo creo que también los niños, como decíamos antes, son especialmente vulnerables, ellos respiran más rápido, su sistema respiratorio aún está desarrollándose y entonces la exposición a este tipo de sustancias es mayor. Y la contaminación del aire no solamente nos sienta mal a las personas, también hay estudios que demuestran que la contaminación del aire supone un ambiente hostil para las plantas que crecen allí. Y para defenderse producen proteínas de estrés que se ha visto que hacen que esos pólenes sean más agresivos y que, por tanto, tengan pues más probabilidad de generar alergias más graves.
Claro, hablábamos de ese dato, el 40% de los niños en edad escolar sufren algún tipo de alergia. Bueno, muchísimos son alergias alimentarias, que ya casi el 10%. Y claro, es algo que va más, que se puede multiplicar en los próximos años. Yo le quería preguntar a la doctora Cristina Rivas, ¿cuál es ese primer síntoma que hay que tener en cuenta? A mí me venía a la cabeza pues ese picor de la lengua o de la garganta en caso de las alergias alimentarias, o esos silbidos a la hora de respirar, si hablamos de de alergias asmáticas o incluso de los estornudos, ¿no? ¿Qué otros síntomas puede haber que hay que tener? ¿Y cuáles son los peligrosos de verdad que hay que tener en cuenta? Todos tienen su peligro, pero ¿cuáles hay que prestar especial atención?
Claro, yo creo que lo verdaderamente más peligroso se trata del cuadro de anafilaxia. Cuando pensamos en alergias alimentarias es importante diferenciarlas de las llamadas intolerancias, porque las intolerancias generalmente a la lactosa, a la fructosa o incluso en el caso de la celiaquía pueden originar trastornos digestivos, pero no son el cuadro clínico de la alergia, que es una reacción inmediata que potencialmente puede ser grave y mortal, que es la reacción anafiláctica. En la reacción anafiláctica se producen una serie de mecanismos por los cuales se ven afectados generalmente no solo la piel, apareciendo el picor, generalmente además en el área de contacto, que suele ser la boca, y aparece principalmente la cara, donde pueden aparecer lesiones como la urticaria, que son como abones, como picotazos de mosquito, que puede o no generalizarse. Las personas que avanzan y progresan en una reacción más grave pueden sentir que no pueden respirar, que no tragan bien, incluso se puede oír silbido o ruidos. Había comentado una paciente precisamente de la PAD, dice, y vomité, porque en muchas ocasiones es también un signo de anafilaxia y suele ser precoz la presencia de vómitos. En estos casos de reacciones más graves se necesita una atención urgente y la administración de adrenalina. Por eso insistimos tanto desde las unidades de alergología pediátrica en que los pacientes que hayan sufrido sean potencialmente estén en riesgo de sufrir anafilaxia, que porten siempre la adrenalina.
Yo claro, a mí lo que me interesa, doctora, es en este caso, pues saber, porque hay patrones a veces que se repiten, ¿no? O sea, niños que son alérgicos múltiples a varias cosas, ¿no? ¿Esto por qué sucede? ¿Hay una predisposición genética o por qué sucede?
Claro, claro. Las personas que tienen una predisposición genética y donde la alergia alimentaria aparece en etapas muy precoces, generalmente tienen una serie de características de su sistema inmunológico y de disfunción de la barrera epitelial que condiciona que hagan una dermatitis atópica y una alergia alimentaria múltiple, que en ocasiones va seguida también de reconocimiento de alérgenos que están en el ambiente y, por tanto, desarrollan asma. Además, las proteínas a las que tenemos alergia, pues por ejemplo en el caso de los vegetales, tienen una estructura similar unas a otras, de tal forma que comenzamos reconociendo una proteína, por ejemplo, del cacahuete, y como su similitud molecular es enorme comparada con otras especies de legumbres o de frutos secos, ese paciente termina reconociendo otros frutos secos. Y por eso, por ejemplo, la alergia alimentaria a frutos secos suele ser una alergia múltiple.
¿Las alergias se pueden llegar a curar, doctora?
Bueno, se pueden llegar a curar en algunos casos y con algunos alimentos en concreto. Me refiero en concreto a alergias, por ejemplo, alimentarias, como por ejemplo la alergia a la leche, que es muy frecuente en los primeros años de edad y que en un porcentaje elevado de pacientes a los 5 años ha desaparecido. Pero los casos graves, más de un 15%, a esas edades no han desaparecido y han regresado de forma espontánea. Afortunadamente, en España hemos sido pioneros desde hace casi 2 décadas en la llamada inducción a la tolerancia oral, que consiste en la administración progresiva de pequeñas cantidades que van en aumento día a día.
Con los bebés, claro.
Desde los bebés, etapas escolares también, hasta que se logra tolerar una cantidad de leche. Y en algunas ocasiones en esas personas también se ha llegado a curar, es decir, a que puedan tomar de forma libre el alimento, incluso pasar algunas temporadas sin tomarlo y después no reaccionar cuando lo toman.
Pues Cristina Rivas, vicepresidenta de SEICAB, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Ana, ambientóloga, me llama la atención el tema de lo del cambio climático, ¿no? Como que va fomentando que se inicien procesos. Me llama la atención lo de las abejas, me llama la atención lo de los cambios estacionales que provocan que haya gente que lo esté pasando realmente mal a la hora de respirar en las ciudades, sobre todo, ¿no? Agravado por la contaminación incluso.
Sí, yo creo que es importante, bueno, que todos nos demos cuenta que al final todo está conectado, ¿no? Cuando estamos dañando el entorno en el que vivimos, al final esto nos va a repercutir de manera negativa. Así que yo creo que, bueno, pues sería importante hacer caso a las recomendaciones que ya están sobre la mesa para mejorar nuestro entorno. Por ejemplo, desde Naciones Unidas pues se pide acelerar las políticas para luchar contra el cambio climático, pero también tenemos algunas medidas más cercanas, como diseñar ciudades más saludables, donde haya más transporte público, más bicis, menos coches, o donde tengamos más biodiversidad. Que esto puede parecer un poco contradictorio con el tema de las alergias, pero al final el polen no nos perjudica por sí solo, ¿no? Es la falta de variedad y el no estar acostumbrado a ello, y que tratemos también de plantar pues no solamente plátanos de sombra, que son muy alergénicos, sino otro tipo de plantas.
Pues Ana Pociña, ambientóloga y creadora de Mi Vida Más Sostenible, gracias por estar también con nosotros esta tarde.
Un placer, muchas gracias.
Ese es el dato, que es tremendo, el 40% de niños de España tienen algún tipo de alergia, el 10% son alergias alimentarias.
Solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría, y yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida, y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir, y yo sin ti no lo sabía. Por la calle no hago más que sonreír, es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte, y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida, y yo no lo sabía. Pues al sentir que hay tantas cosas que vivir, y yo sin ti no lo sabía. Aunque hable la gente, solo oigo tu voz, completamente borracho por tu amor. Qué pesado estoy. Pero es que tampoco me quiero callar, más bien al contrario, yo quiero gritar que soy muy feliz. Si estás junto a mí, te quiero a morir, estoy loco por ti. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría, y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La Franja de Gaza vive uno de sus momentos más críticos. Son 10 personas muertas en las últimas 24 horas.